Primer punto, lectura y consideración de proyectos de resolución de pedido de informes y lectura y consideración de proyectos de declaración.
Vamos a dar lectura por secretaría. Después, si algún diputado quiere explicar, puede solicitar el uso de la palabra. Vamos a dar lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informe a la Corte Suprema de Justicia sobre los depósitos realizados en concepto de pago de multas por causas penales de violación de vedas y cuarentenas, que pide informe a la Municipalidad de San Juan Bautista sobre el Museo Mangoré, que pide informe a la Secretaría de Defensa del Consumidor sobre denuncias recibidas al precio de medicamentos en farmacias, que pide informe al Ministerio de la Mujer sobre varios puntos, que pide informe al Poder Ejecutivo Instituto Forestal Nacional sobre tala de árboles en predio de la cooperativa Iguazú, Departamento de Alto Paraná, que pide informe a la Gobernación del Departamento de Misiones, a la Gobernación de Presidente Hayes y a la Gobernación de Caazapá sobre informaciones que tengan relación con programas o proyectos implementados por la institución en el marco de la prevención y tratamiento de las adicciones. Proyectos de declaración. La Cámara de Diputados declara retirar la confianza al representante en el Paraguay de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, doctor Luis Roberto Escoto Aguilar, que insta a la Secretaría de Defensa al Consumidor a velar y controlar el cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor en cuanto a la especulación de los precios en medicamentos realizada por farmacia en plena pandemia, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Dirección de Vigilancia Sanitaria, a controlar y regular los precios de medicamentos utilizados en pacientes con COVID-19.
A consideración los proyectos de declaración y los pedidos de informe que han sido leídos por Secretaría. No hay oposición, tampoco hay pedido para uso de palabra con relación a alguno de estos puntos. Diputado Ramón Romero Roa, tiene uso de palabra.
Presidente, muchas gracias. Un saludo cordial a los colegas. A mí me gustaría escuchar in extenso el proyecto de resolución que se plantea sacar la confianza al representante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Si solamente consiste en eso o hay otro artículo que se incorpora? Gracias.
¿Cómo no, diputado? Vamos a dar lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero, retirar la confianza al representante en el Paraguay de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, doctor Luis Roberto Escoto Aguilar, por los motivos expuestos en el exordio de esta declaración. Segundo, recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que proceda a solicitar inmediatamente la sustitución de su cargo al representante en Paraguay de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, doctor Luis Roberto Escoto Aguilar. Artículo tercero, de forma.
Diputado Ramón Romero Roa, tiene uso de palabra de forma virtual.
Gracias, presidente. Yo tengo mis dudas para acompañar y solicito sea excluido el artículo segundo del proyecto de resolución, porque en primer lugar entiendo que tenemos que tener mayor claridad si nosotros seguimos siendo parte de la Organización Mundial de la Salud y de quién, de cuál es la institución encargada de que eso permanezca así. Porque si nosotros seguimos siendo parte de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que tener también en cuenta algunas reglas diplomáticas que son importantes tener en este momento, inclusive de crisis, porque tomar decisiones extremas muchas veces puede acarrearnos mayor dificultad, cuando en realidad lo que tenemos que dar es solución a los problemas. Me imagino nada más de que en este momento necesitamos urgentemente que la Organización Mundial de la Salud pueda hacer su tarea de acompañar la, digamos, acompañar la petición del gobierno nacional en relación a la adquisición de las vacunas, solicitar el cambio en este momento. Implicaría primero un tiempo prudencial seguramente para la nominación de otro representante, cosa que impediría agilizar con más que nunca los trámites que tenemos que hacer. Y además de eso, ¿cómo queda nuestra posición como miembro de la de la Organización Mundial de la Salud? Y si la competencia de análisis y de decisión no es más del Ejecutivo que del Legislativo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría acompañar, sí, el primer punto que habla de la pérdida de confianza. Me parece que es una posición política aceptable y cuya competencia de la legislatura nuestra está encuadrada dentro de esa competencia. Pero en lo segundo, yo solicitaría que se excluya, presidente, el artículo segundo, hasta tanto se pueda ver cuál es el camino a seguir. Muchas gracias.
A consideración, la solicitud del pedido hecho por el diputado Ramón Romero Roa, que se excluya el artículo segundo del proyecto en cuestión. No hay ningún inconveniente. A consideración, de vuelta a todos los proyectos con la modificación del diputado Hugo Ramírez. Tiene uso de palabra de forma virtual.
Gracias, presidente. Buenos días para todos los colegas también. Quería hacer una breve intervención haciendo referencia a lo que está ocurriendo y en particular al proyecto de declaración que hemos planteado, atendiendo a que las últimas semanas en realidad y meses existe una inmensa cantidad de denuncias por parte de ciudadanos sobre el precio de venta de los medicamentos, que este precio se ha disparado, principalmente aquellos utilizados para el tratamiento del COVID-19. Y es deber del Estado, presidente y queridos colegas, garantizar el acceso de los medicamentos en un momento tan complicado, o momentos tan complicados. Hoy nos toca el COVID y espero que no nos toquen otros momentos así de complicados, y es deber del Estado garantizar el acceso para todos. El pago del precio justo tiene que estar establecido, por la autoridad competente, que en este caso es la DINAVISA, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, que hoy está ausente, en la discusión, ausente cuando el pariente de un enfermo tiene que ir a pagar un precio elevado por el producto o por el fármaco que necesita su querido familiar o su familiar querido, hoy está ausente, ¿verdad? Entonces, los ciudadanos, además de estar expuestos a la angustia de tener a un paciente, a un familiar, a un amigo internado, tienen que lidiar también con la especulación de los precios. Y esa especulación de los precios se da por parte del sector privado, en este caso las farmacias y muchas veces también los sanatorios, y se elevan en algunos casos hasta más de 10 veces del costo. Esta especulación en la venta de medicamentos en plena pandemia es, en realidad, aparte de ser una competencia legal, es una práctica abusiva, presidente. Lesiona la economía del consumidor y viola algunos artículos, creo que es el artículo 6 de la ley del consumidor. Y eso se tiene que garantizar. Y no se puede seguir jugando con la desesperación de la gente. La Secretaría de Defensa del Consumidor no necesita de recibir ninguna de las denuncias. Solamente tiene que sentarse a mirar lo que la gente postea, levanta en las redes sociales. Nosotros podemos mostrarles los mensajes que nos llegan. Ustedes, colegas, también que están viviendo y acompañando el día a día de este trajinar que tienen los pacientes o familiares de pacientes. Entonces, creo que la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor no necesita recibir ninguna denuncia, ya que tiene todas las facultades para actuar de oficio y determinar la cantidad de farmacias que están lucrando con esta necesidad en este momento. Lucrando con esta necesidad en este momento. Para conseguir los medicamentos. Y esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. Conseguir el medicamento a tiempo y tratando de buscar precios a veces puede significar que el tiempo requerido para obtener ese tan ansiado medicamento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, presidente, debemos proteger a la ciudadanía y poder garantizar un precio justo de los medicamentos. Por eso planteábamos este proyecto de resolución. Los medicamentos principalmente por los cuales hoy debemos de preocuparnos, las instituciones encargadas deben velar, cuyos precios no deben ser sobrefacturados, son los que en su mayoría utilizados para el COVID-19. Por eso les pido a los colegas que adoptemos y aprobemos esta presente declaración. Y presidente, y brevemente, a pesar de que no se pudo incluir en el orden del día, creo que hay otro tema que no es menos importante, que es el del abuso que está sufriendo la ciudadanía en las reguladas de los transportes públicos. No podemos seguir esperando que las autoridades competentes se decidan a accionar. El problema es ahora, la solución debemos darla ahora. Hay que cancelar las licencias del transporte de los transportistas que se prestan a esto. Y hagamos del gremio de choferes un gremio que se pueda hacer cargo de las empresas o a través del el formato de cooperativas o veamos otras personas que observen este negocio como un negocio en realidad, pero que les sirva también de manera eficiente y eficaz a la ciudadanía y un círculo que hace rato es impenetrable para otras personas que quieren abrirse camino y que intentan buscar también la participación en algún negocio. Entonces, presidente, ayudemos a minimizar el sufrimiento de nuestros compatriotas dándole mínimamente el transporte público acorde a sus necesidades y también el acceso a los medicamentos a precios justos. Eso es lo que decíamos en un principio, porque eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, presidente. Muchas gracias a usted y a los colegas por la paciencia.
Muchas gracias, diputado. Diputado Ramón Romero Roa.
Presidente, ya había planteado mi inquietud en relación a la exclusión del artículo segundo de la resolución que se refería al representante de la Organización Mundial de la Salud. Entiendo que ha sido aprobado y ya no tengo otro.
Todavía no se aprobó, diputado. Disculpe el diálogo, pero todavía no aprobamos. Cuando pusimos a consideración todos los puntos, todos los pedidos, los proyectos de resolución y los pedidos de informe, usted pidió la palabra. Ningún pedido todavía fue aprobado. Si es que lo que tengo que hacer ahora es llevar a votación, a consideración del Pleno, las dos mociones. El proyecto Intoctum del diputado Hugo Ramírez y la modificación que usted planteó.
Gracias, presidente.
Sebastián García Altieri, diputado nacional, tiene uso de palabra.
No, presidente, quería saber si se puede leer nomás el proyecto de declaración, porque quería hacer una acotación al respecto, gracias. El diputado Hugo Ramírez.
Vamos a dar lectura por secretaría, diputado.
La Cámara de Diputados declara: artículo primero, instar a la Secretaría de Defensa del Consumidor a velar y controlar el cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario en cuanto a la especulación de los precios de medicamentos realizada por farmacias en plena pandemia. Artículo segundo, de forma.
Él tiene uso de palabra el proyectista del proyecto del cual quería modificar el diputado Ramón Romero Roa. El diputado Juan Carlos Galaverna, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Buen día, presidente, apreciados colegas. Como proyectista del proyecto de declaración que solicito retirar la confianza a este nefasto personaje, supuesto representante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué digo supuesto, presidente y colegas? Como es bien sabido, nuestro país fue el noveno país de 160 países que en octubre del año pasado llegamos a un acuerdo con el mecanismo COVAX para la adquisición de millones de dosis de vacuna. En ese contexto, nuestro país ha abonado el 15% del dinero por las dosis. $6.800.000 hemos abonado, presidente. Y este señor Escoto nos ha mentido, diciéndonos primeramente que en febrero de este año estarían llegando 300.000 dosis a nuestro país. Cometimos la equivocación de confiar en este personaje. No han llegado esas 300.000 dosis. Nos han llegado 36.000. Luego se había comprometido con el pueblo paraguayo, con el gobierno, diciendo que la siguiente semana estarían llegando 64.000 dosis. No han llegado esas 64.000 dosis. Este señor Escoto puso de excusa que hubo problemas logísticos. Es una mentira, presidente. Entonces, solicito al Pleno la aprobación con la exclusión que solicita el compañero Ramón Romero del segundo artículo. Basarnos netamente en el primer artículo, que es el retiro de la confianza de la Cámara de Diputados ante este nefasto personaje, presidente. Muchas gracias, presidente, colegas.
Muchas gracias, diputado. Vamos a llevar a votación. Diputado Rodrigo Blanco, de forma virtual, ¿es sobre el punto en cuestión?
Sobre el punto en cuestión.
Tiene uso de palabra, diputado, de forma virtual.
Disculpe, presidente, serían sobre los dos proyectos de declaración. No sé si vamos a votar primero uno y me quiero referir al proyecto que tiene que ver con la SEDECO.
Vamos a llevar a votación primero el proyecto del diputado Nano Galaverna, que tiene que ver con retirar la confianza al representante de la OPS. ¿Alguna otra aclaración, diputados?
Sobre el punto, presidente. Buen día.
Buen día, diputada. Tiene uso de palabra, diputada Celeste Amarilla.
Sí, sobre el tema del señor Escoto de retirar la confianza, presidente, brevemente quiero recordarles que así como le retiramos la confianza, él teníamos que haberle retirado la confianza al presidente de la República. Acá no hubo un error de un solo lado. Y no es cierto que se comprometieron a más vacunas y mandaron solo 36.000. En el nivel acusatorio, para los que no estaban durmiendo, les recuerdo que claramente explicaba que por 36 mil dosis nomás Paraguay mandó la plata finalmente. Los 6 millones 800 mil dólares que se mandó primero, diputado Galaverna, con el respeto que me merece, no fue para comprar vacunas. Si usted no estaba durmiendo, tuvo que haber escuchado que eso fue simplemente el pago de una membresía para acceder a las vacunas COVAX. Y ese error no es del señor Escoto, ese error es del gobierno. ¿Cómo va a pagar 6 millones 800 mil dólares al solo efecto de adquirir el derecho de vacunas? ¿Quién nos devuelve esa plata? ¿Quién le devuelve esa plata a Paraguay? ¿6 millones 800 mil dólares pagados para qué? ¿Para ser socio de Bill Gates? No sé para qué. Y el pago real que se hizo por vacunas fue solamente por 36 mil dosis. Y sin ánimo de defenderle a estos centroamericanos que vienen acá y por primera vez se suben a camionetas 4x4 y se creen embajadores, yo no tengo el problema de retirarle la confianza. De hecho, nunca le tuve la confianza a ninguna entidad tipo OEA y tipo PNUD y tipo etcétera. Perdón, pero no les tengo confianza. Tengo demasiado mala experiencia con estos centroamericanos que vienen a Paraguay a volverse ricos. Perdón, pero es así. Pero es bueno aclararles, colegas, que no se pagó por más de 36 mil vacunas. Y a partir de ahí, el gobierno paraguayo dijo, vamos a pagar contra entrega. O sea que en este momento COVAX no nos debe nada. Ojo, no nos debe nada. Hemos pagado por 36 mil y tienen que venir 36 mil. Y los 6 millones 800 mil dólares, vuelvo a decir, es una mera membresía para ser amigo de Bill Gates y de Escoto. Hay que reclamarle, de hecho, a la OPS, OMS, ese dinero, pero también hay que reclamarle a nuestro gobierno que nos diga de verdad, de frente, aquí, ahora, para qué pagó esos 6 millones 800 mil dólares. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Manuel Trinidad, ¿es sobre el punto?
Presidente, buen día, presidente, buen día, colega. No, solamente era sobre el otro punto que he presentado, tener un proyecto de declaración. Es otro punto, señor presidente. Sí.
No hay problema, vamos a llevar a votación esto, preciado diputado, y luego le damos el uso de palabra, no va a perder su turno.
Gracias, presidente.
Vamos a llevar a votación, colegas. Los que estén a favor del proyecto sin modificaciones del diputado Nano Galaverna votarán en positivo y los que estén de forma virtual votarán con la cartulina verde. Los que estén a favor de modificar, o sea, de excluir el artículo 2 solicitado por el diputado Ramón Romero Roa, votarán en negativo. Y los que estén de forma virtual con la cartulina roja. Diputado Nano Galaverna, disculpe. ¿Usted se allana al pedido del diputado Ramón Romero Roa de excluir el artículo 2?
Sí, presidente, me allano al pedido del colega Ramón.
Disculpe, diputado, no entendimos su posición. Entonces ya no hay
unanimidad.
Vamos a retirar el artículo segundo del proyecto en estudio. Quiero también solicitar al pleno autorización, son dos proyectos más de pedidos de informes que ingresaron a última hora. Uno pedido del diputado Rodrigo Blanco y el otro el diputado Nazario Rojas, que vamos a dar lectura antes de poner a consideración todos los proyectos. Voy a dar lectura por secretaría.
Pedir informe a la Dirección Nacional de Aduanas sobre con relación al despacho de medicamentos con el siguiente detalle: albúmina humana, atracurio, ciprofloxacina, enoxaparina, heparina sódica, metronidazol, midazolam, nitroglicerina, piperacilina, mastazobactam y remdesivir. Y el Pedido informe al Servicio Nacional del Catastro sobre la situación actual en que se encuentra la ocupación y número de finca correspondiente al terreno ubicado en la compañía Aparapú de la ciudad de Tomatí, departamento de Cordillera.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Sebastián García Altieri, luego el diputado Manuel Trinidad.
Gracias, presidente. Respecto al proyecto que pide a la SEDECO que haga cumplir la Ley de Protección y Defensa del Consumidor, yo quisiera acotar también que acá es básicamente una mezcla de sector público y sector privado, o sea, de instituciones que no funcionan y de un sector privado que se aprovecha de esas instituciones que no funcionan. A ver si la sala técnica me comparte una imagen, por favor. Hace unos días leíamos un titular en el cual nuevamente el viceministro de Atención Integral a la Salud sostenía que la falta de informatización permite robo de medicamentos. Es decir, hay una correlación acá entre lo que es un mercado negro que funciona campante y un mercado de especulaciones. Poniendo un poquito en contexto, entre el 2015 y el 2018, en cooperación con la USAID, existían en funcionamiento tres sistemas informáticos de gran utilidad para control de medicamentos. Entre ellos estaba el sistema SISIAP, que es el sistema de información y control de inventarios automatizado del Paraguay, que estaba integrado con lo que era la receta electrónica, permitía el control de stock de medicamentos, insumos, planificación de compra, el módulo de recetas electrónicas que en línea se podía ver. Entonces, el problema cuando eso era que no todos los hospitales todavía lo habían adoptado. Después estaba el portal de datos abiertos, que publicaba la información de los establecimientos de salud, los profesionales, actualizaba en línea a partir del sistema SISIAP. Y por último estaba también la aplicación móvil Aquerap, que había sido desarrollada para estirar esos datos abiertos y permitía con la ubicación geográfica saber en qué centro de salud se encontraría tal o cual medicamento. Estas son todas implementaciones que se hicieron en el transcurso del periodo pasado que por algún motivo se dejó de implementar en este periodo. Entonces, eso también nos tiene que preocupar. ¿Dónde están las instituciones que deberían estar funcionando? ¿Dónde están las instituciones que deberían estar permitiendo el acceso a medicamentos a los ciudadanos? ¿Dónde están todos los sistemas implementados en el pasado? ¿O por qué motivo fueron desactivados? ¿Por qué motivo pasaron a retiro, por así decirlo? Y llamando, sin embargo, a otras licitaciones tranquilas, campantemente, muchas de ellas muy cuestionadas, muchas de ellas incluso frenadas a tiempo porque ya se sabían que eran redundantes o que estaban con un absoluto sobrecosto. Entonces, es un poco la correlación que se encuentra entre instituciones corruptas, instituciones que no funcionan, instituciones que no responden a las necesidades de los ciudadanos, y bueno, empresarios inescrupulosos que lastimosamente se aprovechan de ese escenario y tratan de sacar el máximo provecho. Entonces, sí, acá la declaración tiene que ser instando a la SEDECO a hacer cumplir la Ley de Defensa al Consumidor, pero tiene que ser también un llamado de atención a las instituciones que hasta hoy no responden con los parámetros, con los sistemas de control, para justamente llevar un control curado de las compras públicas, un control curado de medicamentos, sobre todo considerando que se abrió la canilla en materia de dinero, en materia de disponibilidad, para que se realicen esas compras, ¿verdad? Hoy escuchamos compras hechas a través de Yacyretá, hechas a través de una u otra institución, un montón de donaciones que llegan, que seguro que si hurgamos un poquitito, lastimosamente nos vamos a encontrar con un escenario en el cual algunos son los beneficiados y muchos otros son alimentados a un mercado negro. Entonces, presidente, ese pedido de proteger solo la Ley de Defensa al Consumidor tiene que extenderse a, por ejemplo, instituciones como el Ministerio de Salud, que deberían tener un control acurado del stock de medicamentos y justamente una plena utilización de los software que se fueron implementando en el tiempo y de los sistemas que deberían hoy garantizar el control y la provisión de medicamentos a la ciudadanía. Por lo tanto, yo quisiera saber si se puede agregar esa línea en cierta manera, para contemplar también de que acá son las instituciones las que tienen que funcionar y las que tienen que estar velando por la disponibilidad de medicamentos y estar velando por el buen manejo, la buena gestión de aquello que se compra, justamente para que llegue al ciudadano, aquel que necesita, aquel ciudadano que tiene que, derecho de acceder a la salud y a una provisión de medicamentos. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Sobre el punto, diputado Rodrigo Blanco.
Gracias, presidente. Buenos días a los colegas. Presidente, también para acompañar este pedido de declaración que tiene que ver con la SEDECO, estoy seguro que todos los colegas a diario reciben los reclamos de la situación por la que pasa la ciudadanía con respecto al tema medicamentos y el nulo control que se está dando en cuanto a la fijación de los precios y al control de esos precios, queridos colegas. Yo creo que hoy lo que podemos hacer es justamente aprobar esta declaración. Suscribo todo lo que también recién manifestaba el diputado Sebastián García, disculpen que lo mencione, en el sentido de que aparentemente todos esos mecanismos de control que se habían implementado para facilitar a la ciudadanía tener conocimiento en tiempo real de si el stock de medicamentos en los hospitales públicos eran existentes o no al momento de cada necesidad. Todas esas herramientas aparentemente han sido o no han sido implementadas o fueron implementadas parcialmente o han sido o se han dejado de utilizar. Y entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un llamado fuerte, presidente, a que las instituciones tomen en serio este tema. Estoy seguro que más de un colega o seguro que todos habrán tomado conocimiento de personas que han fallecido porque no han podido acceder a tiempo a un medicamento. Y es de público conocimiento que muchos de ellos han ido de manera desesperada, hasta hoy están buscando obtener esos medicamentos en las fronteras o como fuere. Y yo quiero ir un poquitito más, colegas, porque era un poco lo que también del razonamiento que quería dejar. Aquí nosotros tenemos que entrar de manera urgente a revisar un poco este sistema de fijación de precios y de control de precios. Hoy lo que podemos hacer es solicitar a la SEDECO, si bien inclusive hemos tomado conocimiento que la propia SEDECO en las redes sociales, cuando recibía esos reclamos, instaba a la ciudadanía a que se acerquen a la dirección de Dinavisa a efectuar sus reclamos, como diciendo nosotros no podemos hacer mucho o no tenemos mucha competencia. Sí tienen competencia porque en la ley de especulación de precios que fue aprobada en la emergencia sanitaria se le dio competencia a la SEDECO para que haga este trabajo. Pero la realidad es que existe una ley vigente, la ley de fijación de precios, que es del año 97. Imagínense hace cuántos años no está actualizada esa ley. Y en su artículo 38 establece que es la comisión interinstitucional la que debe velar por el correcto, digamos, por el correcto funcionamiento en la fijación de precios por parte del Estado en su control un poco de sector público versus sector privado. Y la realidad es que esa comisión funciona o a medias o funciona de manera totalmente parcial o parcialista en función a lo que requiere el sector privado. Y nosotros tenemos que entrar a revisar y a plantear cambios profundos de manera inmediata, queridos colegas, para que esa comisión realmente haga el trabajo que debe hacer. Hemos visto algunas documentaciones donde reflejan de que al momento de que se integra esa comisión, la mayoría de los integrantes de esa comisión son del sector privado. Y eso no tiene ningún sentido y es en total desmedro del control de precios y del control de precios que debe hacer el ministerio sobre el sector privado y en perjuicio de la ciudadanía. Entonces, yo quería un poco bajar este razonamiento, esta situación, y seguramente estaremos planteando alguna iniciativa inmediata respecto al tema para que el Pleno pueda estudiar este tema, pueda integrarlo de manera correcta, ¿verdad? Que pueda la CONACOM, que tiene representantes en la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, pueda entrar a colaborar en este escenario, no solamente la SEDECO. La CONACOM es importantísima, ¿verdad? Y es algo que no podemos nosotros esperar un mes, 60 días o lo que fuera. Necesitamos resolverlo cuanto antes, queridos colegas. Y bueno, mi apoyo al proyecto para que la SEDECO salga a las calles a hacer el trabajo que tiene que hacer. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. También sobre el punto, diputado nacional Edgar Acosta, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas. La verdad que una parte escuchamos lo dicho por el colega Sebastián García, que coincido, ¿verdad? Que hay sistemas de control que fallaron o no se implementaron a propósito. O sea, no tenemos la información precisa al respecto y hay que señalar. Pero acá es importante, presidente y colegas, dejar bien en claro que el año pasado, en junio, creo que fue entre mayo y junio, a raíz de los aumentos de precios en mascarillas, en otros, digamos, lo que se estaba usando necesario, alcohol y gel, al inicio de lo que era el coronavirus, nosotros tratamos en el legislativo el proyecto justamente que prohíbe y sanciona la especulación de precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas y pandémicas. Y la ley que fue promulgada en noviembre es la ley 6.635. Ahí se establece claramente, presidente, que la SEDECO tiene que coordinar con el Ministerio de Salud, inclusive con el Banco Central, todo lo relacionado para proteger a los usuarios. O sea, tiene las herramientas necesarias para hacerlo. Es muy ágil y no estoy en contra del proyecto presentado por el colega Hugo Ramírez. Ustedes saben lo que es lo argel, que es que nosotros tengamos que instar a que se cumpla lo que tienen que hacer nomás luego. Pero muchas veces tenemos que hacerlo ante la ineficacia de los organismos de control. O sea, las instituciones que forman parte del Estado, del Ejecutivo, tienen que siempre proteger al pueblo, al más desprotegido. Y ese es el consumidor. En este caso, puntual relacionado a los productos de farmacia o sanatorios. O sea, tienen que ser nuestra voz. Tienen que cuidar a nuestra población. Y más aún en este momento tan difícil. Seguramente ustedes pasan lo mismo que todos los parlamentarios, y no solamente, por acá la solidaridad impresionante del pueblo paraguayo, y gran parte de la solidaridad está salvando a nuestro país. Pero ha aumentado por 1000% los pedidos de ayuda de la gente en cuanto a poder paliar sus necesidades, no solamente desde el punto de vista de lo que se refiere a mala situación. Y que otra vez se proteja lo relacionado al precio es peor aún. Entre paréntesis pongo, estos medicamentos no deberían luego faltar en los hospitales. Estamos hablando de la consecuencia de comprar productos caros, sobrefacturados, pero en realidad no deberían luego faltar medicamentos para nuestra población, si hay recursos suficientes. O sea, hay una ley, no pueden decir que no tienen herramienta, porque no sé si a ustedes, pero a mí, y no pueden legislar, no pueden sancionar. Existen las herramientas, en este caso al menos, para actuar de oficio, como se dice. O sea, tienen que protegerle a la ciudadanía. Esto hay que decirle a la gente del Poder Ejecutivo. Ustedes tienen las herramientas. Todos los pedidos que han hecho al Parlamento se les dio. Todo se les dio. Desde dinero hasta herramienta legal, modificaciones. Con relación a la vacuna, todo se les dio. Hay que aceptar cuando son ineficientes y tratar de cambiar a favor de la ciudadanía. Cuando hablamos muchas veces los empresarios, y estos empresarios, sea el rubro que sea, tienen fin de lucro, quieren ganar dinero. alguno tendrá más sensibilidad social, responsabilidad social, llamarlo como quiera. Otros quieren ganar dinero. Y el Estado es el que tiene que entrar a proteger al ciudadano para que no abusen. Lo mismo pasa en el tema de transporte. Y hay muchas veces es como una burla, colegas. Ayer el representante de Cetrapan sale y dice que no es regulada, que sencillamente no hay pasajeros, sacamos menos colectivo. Y la gente que estaba esperando colectivo ayer a las 5 de la mañana, ¿qué son? O eso no cuentan como pasajeros. ¿Y quién le tiene que decir basta? Y pues el Estado le tiene que decir basta. Los organismos de control tienen que decirle basta. ¿A quién es lo que hay que proteger? ¿A esa gente que estuvo a las 5 de la mañana esperando? ¿O al empresario justificarle? Ellos tienen fin de lucro. Y si no cumplen la cabalidad, pues hay que sancionarle y hay que cancelar. Pero esa es la regla del juego. Todo dentro del marco legal, que se busquen los mecanismos. Espero que para la siguiente sesión, eso es lo que habíamos hablado con algunos colegas, esté en el orden del día, que ahora no está, lo relacionado a lo que se aprobó en el Senado. Es urgente, porque a las empresas si no se le pone condicionamientos, si no le exige, el statu quo le sirve porque así está ganando dinero. Imagínense, no salen los vehículos porque dicen que no hay pasajeros, pero ADP cobran subsidio por la cantidad de colectivos. Yo no soy abogado, pues no sé, acá con los abogados que nos dirán qué término jurídico ha de hacer eso, ¿verdad? Bueno, no creo que sea legal, ¿verdad? Alguna penalidad debería tener. Si es que, colegas, están las herramientas. Yo apoyo el proyecto presentado, con esto voy terminando, presidente, el presentado por el colega, pero es tan triste que nosotros tengamos que instar una herramienta que ya está fijo, que tienen para hacerlo, también lo ha añadido por Sebastián García, de que se puede hacer si hay voluntad. Y eso le pedimos al gobierno. Este es el momento de más estar a favor del pueblo. Son los que nos necesitan y tienen las herramientas. Espero que lo hagan. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Manuel Trinidad, es sobre el punto de SEDECO, diputado.
Presidente, sobre el proyecto que presenté, casi igual, casi parecido, pues no sé si vamos a esperar que se refiera a todo al punto y posteriormente para hablar sobre mi proyecto, señor presidente.
Le voy a dar uso de palabra a los otros diputados que quieren hablar sobre el punto de SEDECO y luego paso con usted, diputado. Muchas gracias. Rocío Vallejo, diputada nacional, tiene uso de palabra de forma virtual.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Bueno, con relación al punto tocado por los colegas, nada más importante en este momento que atender al clamor de la ciudadanía que realmente se está despojando de todo y no tenemos una reacción de las instituciones que deben estar a cargo. No es vergonzoso, es lamentable que el Congreso tenga que instar en cada circunstancia a las instituciones de control para que éstas actúen. Si el Congreso no insta, entonces no se actúa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el cumplimiento de sus funciones? O ellos tampoco ven las noticias de los ciudadanos que están clamando por esto. ¿Y qué pasó de la promesa que hizo el Ejecutivo de que se le... para callar en un momento a los familiares desesperados? Realmente.
No hay sonido, Nahuel.
Tanto cuesta poner cuántos medicamentos hay, dónde hay, cómo son utilizados. Lo mismo con la vacuna, llegan 100.000 vacunas, todo nomás es para el personal de blanco, pero nos vamos enterando por el camino que había sido que hay privilegiados ya otra vez recibiendo estas vacunas. En línea, ¿para qué es lo que está el MITIC? ¿Para qué están los millones que dimos a estas instituciones? En línea tenemos que tener la información. Basta de esconderse. Basta de delegar, señor presidente Mario Abdo. Por favor, aparezca. Aunque no le guste lo que se le va a decir, aparezca. Porque quiera o no quiera usted el líder. Y para eso se presentó. No solamente para dar buenas noticias o esperar buenas noticias. Acá hay un barco que está naufragando y usted es el capitán, nadie más. Usted es el capitán. Hay personas que están llorando a sus familiares por no haberle podido dar ese medicamento que faltaba. Hay más de 100 personas esperando para entrar en UTI. Son millones y millones que se gastan por día y no existe una respuesta. Denuncias, todos los días denuncias de exceso en los precios, de medicamentos robados, y a esos que roban, miserables, porque hay que ser miserable para robar lo poco que tenemos para lucrar. Hay que ser miserable. Y también hago un llamado, y disculpe, señor presidente, a las autoridades policiales y camineras. Basta de extorsionar, basta de sacarle lo poco que tiene a la gente, basta de extorsiones en este momento de crisis máxima en el país. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra sobre el punto, diputada Jazmín Narváez. No. Sobre el punto, diputado nacional Celso Kennedy, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Yo me adhiero una vez más también a esta propuesta de instar. Pero sí quiero aprovechar este momento, señor presidente, para decirles a los colegas, fundamentalmente, que debemos en estas condiciones hacer uso de nuestras atribuciones y debatir en serio, porque esto ya es un complot entre lo que sería instituciones del Estado y empresarios privados para lucrarse en esta pandemia sobre las necesidades de la gente. Y por eso quiero, y me permito leer, señor presidente, leer el artículo 68 de la Constitución Nacional, que dice: el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Y continúa: nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, peste o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes o de accidentes. Toda persona estará obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto a la dignidad humana. Y en el capítulo que habla de los derechos económicos de nuestro país, hay dos secciones, y hay una sección, la primera sección, que habla de la propiedad económica en general y de la segunda parte de la reforma agraria. Por eso seguramente mucha gente cree que solamente se puede expropiar la tierra, pero en la parte de la sección 1, antes de la reforma agraria, el artículo 109 claramente dice de la propiedad privada: se garantiza la propiedad privada cuyo contenido y límite serán establecidos por ley atendiendo a su función económica y social a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Yo creo que, señor presidente, con lo que está establecido en esta Constitución Nacional, podemos empezar a debatir la expropiación de todos los medicamentos que están disponibles en el Paraguay, que pueden ser utilizados con fines para proteger la salud pública de la población, si es que las instituciones del Estado no van a cumplir sus fines pertinentes para regularizar el normal funcionamiento de la economía en nuestro país para garantizar la salud pública de la población. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Manuel Trinidad sobre otro punto. Diputado Manuel Trinidad. Diputado Sebastián García Altieri, sobre la modificación que quería hacer del diputado del proyecto del diputado Hugo Ramírez, ¿o no?
Ya le pasé una propuesta de redacción a la Secretaría, en el cual además insta al Ministerio de Salud a poner en marcha los sistemas informáticos de control actualizado de inventario de medicamentos para garantizar la transparencia y el acceso a la ciudadanía, evitando así el mercado negro, que no sé si hay que agregar eso, pero lo que pasa es que esa falta de transparencia pues es la que termina alimentando el mercado negro, y ese mercado negro es el que termina alimentando la especulación de precios. Entonces va todo de la mano, lastimosamente, al tener instituciones que no funcionan. Entonces por ahí viene la mano, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Celeste Amarilla tiene uso de palabra.
Sí, presidente, para coincidir y apoyar la propuesta del colega Kennedy. Hace varios meses, creo que el año pasado, yo ya hablaba de lo que sería la confiscación COVID. En aquel momento que llegaron los insumos chinos, que no sabíamos si servían, si no servían, yo había planteado que se confisque todo lo que venía, que luego se revise qué servía y lo que no servía se le devolvía, y lo que servía se usaba y se pagaba. Creo que estamos en ese momento, confiscación COVID, de todos los medicamentos que estén en circulación, que estén a disposición del gobierno. Incluso si hay que pagar, se pagará después. No digo no pagar, un justo precio, pero que se pagará después, como se pagan las tierras. Se confisca por utilidad pública, porque acá ya no hay dudas de que es utilidad pública, y siempre el bien de la mayoría tiene que estar por encima. Así que el gobierno tome nota de eso, puede usar esa figura perfectamente. No solamente tenemos que usar ese artículo para darle tierra a los campesinos, también tenemos que usar ese artículo para cosas más importantes como esta. Y luego se ve si se les paga el justo precio. Para eso, presidente, para coincidir con el colega Kennedy. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Hugo Ramírez, sobre la propuesta de modificación de su proyecto.
Gracias, presidente. También a los colegas por sus diferentes intervenciones y por colaborar con fortalecer este proyecto, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema en que se adhieran los puntos planteados por diferentes colegas en diferentes intervenciones, pero sí, aprovechando el uso de la palabra por segunda vez, creo importante decir: SEDECO, despertate. Nosotros nos y llegamos a este punto porque personalmente enviamos denuncias para que se tomen las acciones correspondientes, atendiendo a toda la cobertura legal que citaban todos los colegas que hablaron, que tiene esa institución, y no nos hicieron caso. Buscamos una comunicación telefónica o una conversación con las autoridades, tampoco o hicieron caso omiso al pedido. Por eso llegamos a esta instancia, y los colegas decían: no podemos como Cámara tener que instar para que las instituciones hagan su trabajo. Pero en particular, esa es la experiencia que me tocó. Buscamos conexión, buscamos que a través de denuncias que nos llegaban a hacer llegar nuevamente esto a SEDECO y que ellos puedan intervenir, y no ocurrió. Entonces, presidente, no tengo problema que se modifique el proyecto de resolución y me adhiero al pedido de los colegas. Insisto, Sedeco, despertate. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. No hay oposición con las modificaciones planteadas por el diputado Sebastián García y el diputado Celso Kennedy. Teníamos un pedido también de la diputada Cristina Villalba, un proyecto, pero no llegó, no está llegando, no podemos poner a consideración ya. A no ser que usted quiera intervenir, diputada, de forma virtual y presentar su proyecto, tiene uso de palabra. A consideración, todos los proyectos de declaraciones y diputado Manuel Trinidad.
Gracias, presidente. Resulta que se presentaron varios proyectos, casi se refiere a los mismos términos. Así que me gustaría aclarar también, yo he presentado el día de ayer un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, a controlar y regular los precios de medicamentos utilizados en la pandemia con COVID-19. Yo creo que se ha debatido bastante ya sobre este punto, son proyectos bastante parecidos, pero el proyecto que he presentado, yo me refiero más al control más mediático a nivel departamental para el control de las ventas de los fármacos, que lo haga Vigilancia Sanitaria, que depende del Ministerio de Salud, porque esta es una queja generalizada, una denuncia que hace a grito los ciudadanos de Alto Paraná. Realmente los medicamentos que están en falta, las farmacias cercanas a los que atienden a los internados, ya sea internados intensivos, medianos, o una internación normal, pero las ventas de los fármacos que se utilizan para controlar esta pandemia realmente ha elevado, se ha sobrefacturado, se le ha estafado a todas las personas que necesitan en forma urgente. Alto Paraná está en total estado de desesperación, de abandono, realmente porque se está haciendo actividades a fin de comprar medicamentos y uno se siente indignado al escuchar los gritos de los parientes, de los pacientes que realmente compran medicamentos por un valor hoy, por otro valor mañana, y que realmente necesitamos un control, pero mediático. Por eso siempre, por eso he analizado el proyecto de resolución que hemos presentado en conjunto con el equipo que me acompaña, y es lo que realmente estamos pidiendo a gritos en Alto Paraná, es el control de las ventas de los fármacos utilizados para el COVID-19. Una exageración la forma como han elevado los costos. Uno recorre a otros países y en esta situación que estamos en cuarentena total, nos sentimos atados de pie y mano, y insto con este proyecto de resolución encarecidamente al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública, para que utilice las direcciones que están a su cargo para que realice los controles referentes a los abusos de los que se dedican a vender los fármacos y que son realmente constituyen esto hecho punible, y que se remita directamente al Ministerio Público para que tomen las acciones correspondientes, y que realmente las personas que quieran lucrar a costa de las personas que realmente necesiten paren en la cárcel. Eso es lo que se merecen. Eso es lo que la ciudadanía está pidiendo a Cristo. Y eso es lo que yo vengo a plasmar en mi proyecto de declaración, a fin de que realmente las instituciones encargadas tomen las cartas y tomen la determinación que se tiene que tomar, pero hoy, mañana es tarde. Estamos perdiendo vidas de todo tipo. Ya no se trata de tercera edad, se trata de joven, se trata de adolescente y de todo. Estamos mal. Y por lo tanto, exigimos a las autoridades a que tomen las medidas correspondientes para que realmente podamos solucionar esta problemática que el país está pidiendo. Esta problemática que está en manos de este gobierno, que realmente tiene que decir basta y solucionemos este problema. Yo creo que se ha debatido en varios proyectos de resolución, proyectos de declaraciones que se ha presentado ya sobre tabla, y me parece que se tiene que darle importancia y tiene que parar en manos de la justicia a aquellas personas que abusan de la ciudadanía en general. Gracias, presidente. Yo creo que mi proyecto ya se ha leído y le pido a los colegas que se ha aprobado. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, diputada Esmerita Sánchez.
Muy buenos días para todos. En esta semana muy importante por el tema de la Semana Santa, que casi en su mayoría los paraguayos somos católicos y respetamos en ese sentido la fe también puesta en cada uno. Estamos escuchando en las redes sociales y en cualquier otro medio que los políticos son todos los culpables de todo lo que falta, de todo lo que no hay. Sin embargo, también no creo que sea solamente a mí que me llaman para pedirme ayuda, compra de algunos medicamentos, ayuda para la manutención de la casa, inclusive de muchas familias que están con COVID y que se quedan en su casa. En Caguazú ya tuve...
Diputada, no se le escucha, creo que está perdiendo la señal. Diputada Cristina Villalba. Diputada Cristina Villalba tiene uso de palabra. Diputada Cristina Villalba. Su micrófono, por favor, diputada Cristina.
Muchas gracias, presidente. Mi saludo a todos. Presidente y pleno, quería solicitar a través de un proyecto de declaración instar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que está haciendo un llamado ad referéndum de camas para terapias intensivas, presidente, y esta situación en la cual hoy estamos viviendo por el tema del COVID en todo el país y en todo el mundo, a nosotros nos afecta muchísimo también aquí como capital del departamento, Saltos del Guairá, frontera con el estado de Paraná y con todo lo grandioso que es el Brasil. Y decirle al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que agregue también, tenga, incluya dentro de la lista a ser beneficiados a Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú, al igual que el Hospital de Clínicas, el Hospital Regional de Villarrica, el de Concepción, Pedro Juan Caballero, Caacupé, Luque y Caazapá. Estos municipios van a ser beneficiados por 16 camas. Y creemos nosotros como Canindeyú que también merecemos, y creemos de que tenemos que ser incluidos dentro de esta contratación ad referéndum que se está llamando en estos días nomás, porque no manejo el día de apertura de sobre. Y nos gustaría muchísimo, ya que el Ministerio de Salud Pública está invirtiendo fuertemente en la capacitación y en la formación de profesionales. Y bueno, eso ya el ministerio evaluará el nivel de los funcionarios, que hoy estamos disponiendo en el departamento y contar con esas camas aquí. ¿Por qué va mi reclamo, presidente, y por qué va mi reclamo a todo el pleno? Por el hecho de que estamos perdiendo vidas aquí en Canindeyú. Estamos lamentando vidas al igual que en toda la República del Paraguay. Y nosotros tenemos, estamos lamentando por el hecho de que estamos a más de 500 kilómetros de Asunción. Y muchos no tienen la posibilidad ni de trasladarse de aquí por la realidad misma que ya estamos viviendo en este momento. No hay cama, no hay respirador, no hay terapia intensiva. Y si esto se está dando a través de un mensaje del Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, queremos que Canindeyú, queremos que Salto del Guairá como hospital de referencia sea también incluida en esta lista. Nosotros tenemos abiertas nuestras fronteras, presidente. Nosotros tenemos que activar en el comercio. Hay una resistencia de toda la clase obrera del departamento y con razón, porque los bancos, las financieras no esperan el tema financiero. Pero está nuestra responsabilidad la de cuidarnos, la de protegernos y hacer uso de todo lo que nos manda en el Código Sanitario. Pero creemos también, presidente, que juntos deben caminar lo económico y la parte de salud, y creemos de que este, ya que es, se está llamando a la licitación, incluir la Canindeyú, ya que tenemos enfrente, de acuerdo al diagnóstico médico y a todo el historial clínico, el virus que está viniendo del estado de Amazonas, y estamos a puerta de esto por ser un departamento de frontera. Entonces, presidente, instarle al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que por favor pueda incluir a Canindeyú en esta lista, y por eso insto a través de este proyecto de declaración y poner a consideración del Pleno. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. La diputada Esmerita Sánchez, que habíamos perdido señal con la diputada, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. De más está decir que habrán diferentes clases de personas. No hablando, sinceramente, no nos pueden poner todo en una misma bolsa. Cuando las cosas están mal, todos los culpables somos los políticos. Sin embargo, todos los días estamos atendiendo a la gente, asistiéndole a nuestra gente. Y hacemos lo que nos corresponde, ¿verdad? De repente, dar apoyo a todos los presupuestos que nos piden. Está de más también decir de que es nuestra obligación, por supuesto, pero debemos de también como políticos decir que de repente las gestiones que deben de hacer son personas que están ahí como la parte de gestores de la parte de salud, del Ministerio de Salud, de los diferentes encargados de las regiones sanitarias, también los directores de hospitales, quienes tienen que pedir, hacer gestiones para que no le falten los medicamentos y los insumos. También quiero decir de que no podemos, no digo que todos somos santos, en todas las áreas existen personas que discriminan y existen seguramente personas que se quieren aprovechar de la situación, así como dicen de repente todos los dueños de farmacia o todas las personas que tienen farmacia no son políticos, no están ocupando un cargo político. Sin embargo, se sabe de que hay en muchas situaciones, no digo también todos, que venden el medicamento el doble o el triple de su costo. También quiero decir de que las personas que se deben vacunar, todos los profesionales de blanco, de primera línea, pero no es el fin del mundo de repente que tengamos que entender que otras personas que trabajan en el área de salud, sea público y privada, también se encuentran en contacto, se cruzan con los médicos y con los enfermos y familiares de enfermos, así es que necesitan también de todas maneras vacunarse. En el hospital distrital de Caguazú hace 2 meses una enfermera que estaba embarazada, justamente le pasaron a estadísticas para protegerle de alguna manera, sin embargo se infectó y hasta llegó a morirse en el Hospital San Pablo. Le sacaron su bebé de 32, 34 semanas, que en este momento, gracias a Dios, está de alta. Una niña que nació de 800 gramos, ahora tiene 2 kilos y salió de alta, está con su padre. Pero no es justo que tengamos que plaguearnos y escuchar plagueos del por qué se tiene que poner. Me refiero a los profesionales que ni siquiera le conozco, no son mis parientes, ni mis amigos, ni mis conocidos, los que se vacunaron, las personas que estaban trabajando en el hospital de trauma. Entonces vuelvo a solicitar que se pueda conseguir las vacunas en gran cantidad, lo que sea necesario para los profesionales de blanco, administrativos, para los educadores y para todas las personas a quien se le pone como prioridad que necesita de la vacuna. Así es que no acepto, pueden decir todo lo que quieran la gente que me están escuchando, pero de repente ayer le escuché a una tal doctora Rosana González decir que no quiere más escuchar ni una llamada telefónica de un político. ¿Pero qué se cree ella? Nosotros también somos personas que podemos llamar, eso no quiere decir que estamos haciendo tráfico de influencia. Hay personas que realmente hasta hoy no tienen la posibilidad de ni siquiera salir de su casa y ir a buscar una ayuda, y en los hospitales están llenos. Y también en ese punto quiero decir, si tengo un poco de tiempo, hay muchos profesionales que aún no tiene trabajo, sin embargo han estudiado 5 o 6 años, tiene su registro profesional, es pedido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sin embargo hoy le dice no, porque tenés que tener experiencia de 2 años. ¿Pero de dónde sacan esa reglamentación? Si en la ley, en el Código Sanitario, dice que cualquier profesional que tenga un registro en su mano puede conseguir un trabajo. Y si la gente del Ministerio de Salud le dice, vos no podés trabajar porque no tenés experiencia laboral, pero ¿cuándo va a tener experiencia laboral si no se le da una oportunidad para tener su primer empleo? Entonces, presidente, tenemos que alzar nuestras voces también en representación de la gente que necesita y que no puede llegar hasta ahí. Y no solamente lo que dice algunas personas que se creen que saben más, como esta doctora, yo le digo específicamente le digo a la doctora Rosana González, de que los políticos también somos gente de cuerpo humano, que tenemos también, estamos también ahí en representación de la gente que confió en nosotros y que tenemos que llamar si es necesario y si se puede para poder facilitarle una cama. Lastimosamente, sabíamos de que íbamos a llegar en este momento y lo único que hoy podemos decir, vamos a cuidarnos y vamos a quedarnos en nuestras casas, pero no podemos permitir que personas nos estén gritando ahí de que somos políticos, que no tenemos ningún derecho a ninguna cosa. Entonces, presidente, muchísimas gracias por la oportunidad y le deseo una Semana Santa para todas, para todos los colegas y para nuestra familia, para toda la gente, que realmente nos quedemos en casa para poder evitar que se pueda seguir propagando este maldito virus. La vacuna es la única solución para poder mejorar nuevamente nuestra calidad de vida, y no solamente en el área de salud, sino también en el área social y en el área económico. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Quiero también hacer una declaración en este estadio en relación a la situación actual de la pandemia. En San Pedro, un departamento con casi ya 500.000 habitantes, hicimos lo mejor que pudimos cuando hace un año se declaraba la pandemia. Nos organizamos, trabajamos coordinadamente, conformamos el COE departamental, los COE distritales. Se hizo un trabajo impresionante de contención social junto a la gente. La mayoría de los municipios adquirieron equipos de bioseguridad para el personal de blanco de todos los hospitales y de puestos de salud. Lo más elemental no había. Nos reunimos con autoridades del Ministerio de Salud, con el ministro Mazzoleni, con su equipo. Organizamos una reunión de información y planificación con todos los directores de hospitales, con la presencia del doctor Guillermo Sequeira, el doctor Rolón y otros. Es decir, pusimos de nuestra parte, desde el gobernador, los intendentes, los diputados, concejales, médicos y fuerzas vivas. Por eso mi indignación es tan grande al enterarnos estos días que el gobierno planea construir de urgencia pabellones con 12 camas de terapia intensiva de primer nivel en diferentes lugares del país, incluyendo Pedro Juan y Concepción, y dejando afuera a San Pedro con sus míseras camas, uno de los departamentos que lidera los índices de pobreza. En serio, este gobierno ya no da más de tanta improvisación y mala gestión. En ninguna de las ciudades que mencioné hay un hospital de la envergadura del Hospital General de Paraguay-Corea, ubicado estratégicamente en Santa Rosa de la Guaraí. Este fin de semana estuve en el hospital de Santa Rosa y realmente me rompió el alma ver la desesperación de la gente, de los médicos, del personal de blanco de ese hospital, sin ninguna posibilidad de resolver el problema de la gente. ¿Con qué criterio dejaron afuera a todo un departamento, un hospital que está en condiciones de ser una referencia para todo el norte? Esa es la pregunta. Ya que ni siquiera hablo de las tantas promesas que nos hicieron a los sanpedranos de que iban a mejorar la infraestructura de nuestros dos hospitales que se caen a pedazos, los hospitales de San Pedro de Comandoyú y San Estanislao. Carpa, Guipe, Goñiña, Tendela, Jacíar, El Omitambe, Santa Nive, es una vergüenza nacional. Sinceramente, este gobierno tiene demasiadas deudas con el pueblo sanpedrano en particular. Por eso hoy, desde esta banca, solicito al presidente de la República y al ministro de Salud, doctor Julio Borba, así como al ministro Vince, que incluyan a San Pedro en estas obras, que según dicen, se licita y se adjudica en estos días. Además, hemos visto que tienen luz verde para 2.000 contratos de personal de blanco, así que no hay excusas. Por favor, no subestimen al pueblo, que a pesar de las necesidades, el dolor, la angustia, sin embargo, está firme para reclamar sus derechos, en especial su derecho a una mejor atención de la salud. Espero el acompañamiento de todos mis colegas del departamento en este enérgico reclamo por esta ofensa al departamento de San Pedro de este gobierno. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. A consideración el punto 1 del orden del día, proyectos de pedidos de informe y proyectos de declaraciones que fueron leídos por secretaría. No hay oposición. Quedan todos aprobados. Siguiente punto del orden del día.